TMS después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 367. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar de Joker, o como se la conoce acá en Argentina, Guasón, una palabra espantosa. O como se la conoce en Brasil, Coringa, una palabra que suena muy graciosa, pero que tal vez significa algo que tiene
más sentido. Sí, que sea más representativo del personaje que Guasón, que no sabemos qué significa.
Bueno, hay gente que nos escucha en Brasil, incluso hay algunos, hoy recibí un mensaje de alguien de Portugal, así que díganos qué significa Coringa, porque estamos intrigados. ¿Cómo se le dice a el Joker en Italia?
Es Dani. Mucho, o sea, es mucho que tengo recuerdo que es el Joker sin problemas, pero tengo un vago recuerdo de en algún momento haberlo escuchado. Puede ser en la serie animada, digo, no en la serie, en la serie
de Adam West.
De Adam West, que lo llamasen el Jolly, que es otro modo de llamar el Joker.
Y ya que estamos en este tema que no tiene absolutamente nada que ver con la película, o en realidad sí, pero tangencialmente, por favor, repetinos cómo se decía Batman en italiano.
L'uomo pipistrello.
Sí, buenísimo. La palabra pipistrello me encanta.
Sí, es adorable. Es como que, ¿cómo querés darle miedo a los criminales?
En realidad, Batman se llama Batman. L'uomo claro. Pipistrello significa el hombre murciélago, como a veces ponen cuando lo nombran, como Juli, que lo llama el encapotado.
Ah, entiendo. Es una forma de decir, bueno, no importa. Volvamos a Joker. Una de las películas más esperadas del año, para sorpresa de muchos que por ahí no nos afecta el hype superheroico. Aunque bueno, esto no es de los superhéroes. Es un poco difícil...
¿Separar?
No, quiero decir, encontrarle la manera de decirle, porque es... Sería...
Pasa que para mí la tenés que tratar como una película en sí misma y ya está, sí. Por fuera de lo que quiera relacionar con cómics.
Sí, pero me parece que gran parte de cómo se la está viendo y analizando es muy difícil separarla, o sea, separar esta película de algo que viene de las historietas, viene del mundo de las historietas, y para mí yo es una de las cosas que quiero argumentar, es prácticamente tiene branding de Batman, o sea, es como una película, como decir, que...
Se podría llamar Piñón.
Claro,
o sea, se podría llamar un payaso,
el payaso asesino, un payaso que se hartó, qué sé yo, cualquier cosa así.
Y la peli funcionaría igual.
Sí, pero no estaríamos todos hablando de ella.
Claramente, o sea.
O sea, ni loco. Este muchacho Todd Phillips, muchos esperábamos que esta peli sea menos competente. Porque las cosas que había hecho antes no estaban tan buenas. Si bien el tipo viene de las tres de Hangover, una película, una comedia con Zach Galifianakis y Due Robert Date. Downey Jr. que se llama Due Date.
Divertísimo.
Esa es buenísima.
Esa está buena.
Esa creo que es la película que más me gusta de
él. La primera de Hangover y Due Date están buenas.
Sí.
La 2 y 3 de Hangover son una porquería. Hace 2 años hizo una sobre... traficantes de armas,
sí,
algo así.
Sí, que están Jonah Hill y el pibe de...
Miles Teller.
Que está bastante bien. En un punto se hace muy largo igual. Claro. Es como medio chiclosa, pero está bien la película.
Bueno, me sorprende que la hayas visto vos, Juli, porque pasó sin pena ni gloria y a eso quería ir. Es como que este director, si no le hubieran dado el uso de la palabra Joker...
Igual me parece que no es solo, o sea, el uso de la palabra Joker. Sí, la película podría haber funcionado si era un payaso, pero se nutre de todas las cosas que hacen en sí al personaje de Joker. O sea, toma los inicios, y acá Dani pues, lo puede, me parece, argumentar muchísimo mejor que yo. Pero es, o sea, el Joker no tiene una historia de origen en los cómics porque hay 40 diferentes, pero todas las cosas que muestra son, me parece... capta las primeras apariciones del personaje en lo que arranca en el 40, en el que era súper violento. O sea, no me parece que sea algo como, bueno, se colgó de Batman. No, se nutre de ahí porque es un personaje hiper conocido y además es el villano por antonomasia cuando se piensa en villanos en cultura pop.
Yo creo que juega bien en esos términos. El tema es que estamos viendo una película donde estamos viendo al tipo, no al payaso, ¿no? Entonces no vas a ver al Joker hasta quizás el final... Pero no, creo que no valida que le podría haber puesto Joker. O sea, sí. Podría ser... Porque incluso las cosas que mete en relación a los Wayne, o la aparición de Bruce Wayne.
Es lo más torpe de
todo. Son cosas que no quedan bien. O sí, sea, podría bueno, no estar...
Es la típica cosa. Esto no es una precuela en sí misma, pero tiene esos síntomas precuelíticos porque unen las historias de Batman y el Joker con mayor torpeza que la de Tim Burton para mí.
Me parece igual que el mayor problema es que si ese nene crece para ser Batman, va a estar peleando con un guasón que está con una pata en el geriátrico. O sea, como eso, que es medio trampa.
Eso de base es una de esas cosas que me parece... O sea, me molestaron mucho de... la intención esta de hacerla que sea un origen de un personaje y ponerla en otra época y en una época tan pasada y tan lejana, porque o sea, acá
se supone que sucede en los 80.
Sí, tipo, fines de los 70, comienzos de los 70, comienzo más de los 80. O
menos. Sí, hay un montón de señales que es esa época. Pasaron más de 35 años desde entonces.
Es que yo creo que se supone... la gente del mundo de las historietas lo ve como un Elseworld, o podría ser visto como un Elseworld esto, y si querés explicar lo que es para que estemos todos en la misma página, Dani.
Es un nombre que puso DC a una línea de historietas, normalmente autoconclusivas o conectadas muy tangencialmente entre ellas, que son los personajes tradicionales en otros momentos, otras épocas, algún cambio en su historia que los haga distintos. El Batman, si hubiese existido en 1890. Otros casos son Superman creciendo en Acópolis. O sea, historias que algo pasó distinto o en otra época y da una visión distinta del personaje.
Ya partiendo de esa base, obviamente esto es, no es tan interesante como un qué pasaría así de ese estilo. Bueno, de hecho, creo que Marvel tiene algo similar. Es esto, sí. What If, que es una serie animada. Lo van a transformar en serie animada para Disney Plus dentro de poco tiempo. Pero bueno, se podría ver así. La cuestión es que lo que nos cuenten está interesante. Yo, que no tengo tanta historieta leída como Dani, sí creo que leí lo suficiente. Capaz estoy, viste, ahí con Juli, pero pronto me va a pasar porque ella cada vez lee más y yo no estoy leyendo nada de historietas. Pero a mí me dejó la sensación de que esto es... O sea, estoy un poco en la misma página que vos, Nico. Este personaje es el Joker porque se llama Joker y en un par de momentos se disfraza de payaso. O sea, el criminal... No es ni el criminal, la gente del caos. Como, bueno, yo hasta también, si bien no leí tanto, los escuché grabar y después edité, mientras tanto, sobre el Joker, que lo subimos hace muy poco, o este mismo día que estoy subiendo este, dependiendo de cómo vengan los trabajos. Algo me puedo apoyar en eso también. No es ni el agente del caos que vemos en el personaje de Heath Ledger y Christopher Nolan, y que por lo que dijiste vos, Dani, en ese programa, es más o menos lo que se ve en las historietas de ahí en adelante. Tampoco vemos el príncipe payaso que es más jodón y tal vez menos terrible y asesina, pero está en un tono un poco más payasesco y como usa todas esa parafernalia de payaso lo hace un poco más entretenido. No es el ladronzuelo que quiere hacer bromas. Es un... O sea, para mí, en mi opinión, y ahí es donde empezamos con las cosas problemáticas de esta película, es una historia de un tipo con enfermedades mentales que piensa que la vida lo trata como el orto, y la película se encarga de que nosotros también veamos que la vida lo trata como el orto porque le pasan cosas... Da la sensación de que le pasan cosas que a alguien con mucha mala suerte le pasaría una vez por año, a él le pasa en una semana, tipo la vida lo pasa por encima. Es una cosa súper irreal, bastante manipulativa para mí. Pero bueno, es un tipo que termina encontrando que el único camino va a ser... O creo que la película te quiere llevar por, bueno, la única salida para una persona como esta era que enloquezca y mate a alguien, ¿se entiende? Y a mí eso es lo que me empieza a parecer muy irresponsable, porque yo creo que esta película la puede llegar a ver alguien medio desequilibrado y no quiero irme a la mierda. Esto es algo que se le está respondiendo a gente que está diciendo cosas similares a lo que estoy diciendo yo en este momento. No estoy diciendo esta clase de películas no se pueden hacer, el cine es peligroso, o de última sí es peligroso, pero siempre es peligroso, porque una película te puede inspirar a unirte a Greenpeace en vez de ser un asesino, o no te puede entrar por un oído, te puede salir por el otro. Yo, eso es otra cosa que quiero desarrollar un poco más adelante, pero lo que quiero decir es, no estoy diciendo, nadie debería ver esta película, no la deberían haber hecho. Yo lo que quiero decir es, bueno, Todd Phillips, hacete responsable. O sea, está sobre el final de la película, al Joker, después de que hizo lo más terrible, que fue sacrificar en televisión en vivo a un...
Un conductor,
lo aclama la ciudad prácticamente. Te da una idea de que lo suben a un capot el chabón empieza a bailar por octava vez en la película y lo están aclamando. A mí esas cosas me parecieron súper raras y me parece muy problemático. Y no sé qué piensan.
No me resulta problemático porque, de vuelta, o sea, si este tratamiento de un personaje puede hacer que un loco salga a matar gente...
No, bueno, pero eso es lo que yo quiero decir.
Seven también, entonces, en ese criterio. Todo,
no, Seven termina con un monólogo. Para mí, todos los ejemplos similares que se le puede decir son por directores que están más conectados, tienen mayor humanidad, no sé cómo decirlo. Fincher termina esa película con una cita de Ernest Hemingway diciendo que en el que el personaje de Morgan Freeman dice que hay luz en la oscuridad, qué sé yo.
Está bien, porque esa es la intención de la película, pero digo, el que no sí. está tan cuerdo se puede quedar con todo el discurso del personaje.
Entiendo,
de Kevin Spacey.
Creo que acá en esta parte voy a coincidir un poco con Fede, me parece que la película es irresponsable en algunas cosas, porque... le falta como que no se hace cargo y no sé si eso es pereza a la hora de guión o falta de ganas por parte del director, pero me parece que no hace suficiente énfasis en que este tipo es el malo. Y para mí ahí está el mayor problema. Este personaje como una especie de antihéroe, para mí eso era lo que durante toda la película... me hacía ruido porque esto que decíamos, bueno, el background que uno tiene de cultura pop, que hayas leído o no hayas leído un cómic, vos sabés que el Joker es malo y es el mayor malo que existe. Entonces yo lo estaba viendo y en ningún momento encontré justificación de cómo va a terminar este personaje y de lo que termina siendo en todo lo que le pasa. Pero la película parece que hace un esfuerzo bastante grande y va... hace bastante hincapié en todas estas cosas como para que vos digas, y sí, bueno, tiene sentido. Entonces, claro, para mí, ahí es problemática y se podía resolver.
Hay momentos...
podían hacerlo de cierta forma y con esto igual voy a aclarar, la película a mí me gustó mucho, me parece buenísima, brillante, que es una película que hay que ver, que es importante porque despierta este tipo de debates también, pero que le faltó ese desarrollo. Para mí le faltó trabajar en el tema de la construcción del villano como villano, porque... vos podés hacer una película con un protagonista con el que no empatices. Hay casos, está repleto el cine de casos en los que el protagonista vos sabés que es el malo y porque esté adelante de la pantalla constantemente, como está Joaquín Phoenix acá, no quiere decir que vos vayas a considerar como que lo que está haciendo él está bien.
No, hay muchos ejemplos.
Me parece que la película es vaga en eso.
Yo igual, a mí, o sea, en cuanto a mi experiencia propia con la película, me parece que la película lo que hace es que empaticemos con este personaje... pero no está avalando, o sea, las cosas que termina haciendo.
Eso sería
lo... Es un poco, y me voy al carajo ahora con la comparación, pero digo, tomando otro villano de historietas, Thanos en la primera de Avengers, de la de Infinity War. No compartimos, o sea, las cosas que hace Thanos, pero el concepto de la idea que tiene, lo entendemos.
Pero me parece que ahí funciona porque tenés héroes que funcionan como espejo del villano. Y acá me parece que una de las mayores problemáticas que yo encontré en esta película es que al no estar Batman o al no estar el comisionado Gordon o al no haber nadie que sirva como espejo de este villano, lo único que tenés adelante es el malo. Y entonces empieza a ser como medio confusa esta cosa que te muestran y mucha gente terminó creyendo, porque eso es lo que a mí me da también cosa, el impacto que está teniendo esta película, gente diciendo me voy a comprar un traje del Joker para salir a la calle y
hacer mierda,
voy
todo.
A abrazar mi locura y ahí está mi problema, en el decir, sí, para mí no entendiste la película,
esta
porque
película...
para mí no te comunica eso, pero entiendo por qué te puede llegar a comunicar eso, porque no lo hace, o sea, no es lo suficientemente clara en estas cosas.
Tiene torpeza narrativa, que es lo que hace que se preste a esa confusión.
Yo me parece no eso. Creo que sea torpeza, a mí me parece un poco de oportunismo. Esto también es un poco inseparable, si bien sería óptimo poder hacerlo, pero bueno, yo ni siquiera voy a intentarlo. Este director Todd Phillips deberían haberle puesto un bozal, porque todos los días sale una declaración más estúpida que la anterior, y es un chabón que dijo, esta película es una película en serio, no como todas las otras de superhéroes, cosas por el estilo.
No, se justificó diciendo por qué la gente entonces celebra a John Wick que sale a matar a un montón de personas.
Es en otro código completamente diferente.
Ya lo hablamos nosotros en el podcast larguísimo que le dedicamos a la trilogía John Wick. Está muy claro que ese mundo es ficticio. Sí. Y me parece que acá, si bien nosotros sabemos que pasa en Gotham, que ninguna ciudad en el planeta es así de corrupta y disfuncional como es Gotham, hay algo
igual no
que
se
no
separa mucho
de
la Nueva York de
ese
la época
es
que
tema.
Retrata.
Ahí está el tema, me parece. Y también, como me parece que como artista, vos tenés que saber en qué clase de mundo estás sacando esta película.
Y esa
y tenés
es la...
que ser responsable a la hora de sacar esta película y decir, lo estás sacando en un Estados Unidos que en este momento está completamente convulsionado por hechos de violencia tremendos.
Sí, yo igual...
y
nuevo,
me parece hay... que ahí está bien... me parece que el arte puede tomarse ciertas libertades, pero el arte también puede ser irresponsable.
No, obvio, y no está mal. La cuestión es que, bueno, digámoslo acá. O sea, yo por qué voy a estar diciendo como, no sé, por decir algo, de nuevo, no estoy jugando mal a nadie, pero porque se llama el Joker voy a estar diciendo, qué provocadora y es el Joker. Entonces no importa que me deje, que una conclusión muy fácil a la cual llegar después, al finalizar la película es... por fin hiciste algo con tu vida, loquito, que la vida te trataba mal, vamos y te aclamamos. Y...
Pero yo sigo insistiendo igual que para mí ese no es el punto, bueno, por más que esté esa
mí,
escena en cuestión en la película.
A mí me dejó esa idea, una escena antes de eso, cuando justo antes de que mate al personaje de Robert De Niro, dice una cosa que es una bajada de línea, de nuevo, bastante irresponsable, bastante torpe. Para mí no es algo que crea Todd Phillips ni nada por el estilo, pero cuando repite eso, que, cuando dice ese diálogo, que después repite el asesino de los Wayne. Que es, ¿qué pasa cuando mezclas un tipo con problemas mentales y una sociedad que no le importa? Recibís lo que mereces, pum, el tiro. Es casi una bajada de línea como para decir, ¿y qué querés? Si la sociedad es así. Otro problema, yo después, cuando hablamos de Batman y Batman Returns, ustedes me dijeron que les gustaban más las de Burton. A mí me gustaron muchísimo las primeras dos de Nolan. La tercera es una cagada, pero las primeras dos están buenísimas. El Heath Ledger, en el momento que la vi en el cine, que encima la vi en el IMAX en una quinta fila, recuerdo que Heath Ledger sentía que me que era como un agujero negro que me estaba chupando.
Te daba miedo.
Me hizo sentir mal. O sea, muchas
te
de las cosas...
Te daba miedo, pero al mismo tiempo entendías el plan, entendías lo que pasaba y era esto, es ese agente del caos que uno podía comprender y funciona de nuevo bien... Porque tiene a Batman de espejo.
Yo, en realidad, lo que iba a ir es a eso. Primero, que es, me parece mucho más interesante lo que hace. Las cosas que hace son increíblemente imposibles de planificar, que era parte del el atractivo de esa película. Y aparte, lo
aleja. Sí, que entraba
poco
en choque con el extremo realismo que igual quería darle.
No, sí, sí, yo sé que es problemática esa película, pero lo que quiero ir es a que lo aleja del realismo este, no intenta justificarlo, y aparte lo más importante es que te está chocando con Batman. Una de las tesis de esa película que se entendía entre líneas, y es esta clase de cosas que los fanáticos, los que quedan fanatizados, no querían verlo, era una especie de Nolan diciendo con algo así, tenemos que estar preparados para que alguien como Batman pueda tomarse ciertas libertades para detener ese eso. Porque en un momento escuchaba todos los teléfonos de la gente de Ciudad sí. Gótica y era lo que estaba pasando en Estados Unidos para agarrar terroristas. Esa película hablaba de eso. Acá no sé qué me está queriendo decir. Sí, hay gente con enfermedades mentales que encima es pobre y no va... No sé.
No, pero el hecho, lo que te está diciendo es cuando la sociedad le da la espalda a gente así, es peligroso. O sea, no creo que haya...
Carga cierta responsabilidad, y eso me parece que está bien, en las sociedades que le dan la espalda a estas cosas, porque hay el laburo de la psicóloga que él va y todas las semanas, si él no se siente escuchado, porque más que la mina lo escucha y le hace hacer un diario y se junta con él, y probablemente cualquiera que sabe de empleados públicos, la mina esa probablemente cobraba 2 mangos, estaba dejando todos sus días hablando con estos tipos... Y ella le dice, no les importa la gente como vos ni como yo. Sí. Entonces este programa está siendo discontinuado. Me parece, discontinuado igual no sería la palabra.
No, bueno, pero
la
como que cancelaron.
Pero iban a cancelar todos los programas de asistencia social. Entonces me parece que es una crítica a esas sociedades. El problema viene por cómo terminan llevando esas cosas. No sí. Me parece mal la crítica social, me parece necesaria. El tema es cómo después eso lo usás para justificar lo que pasa. Me parece.
Sí, necesario es... eso también es una palabra curiosa para usar por una película. Más una película que, viste, debes... O sea, se entiende como barata, entre comillas. Pero que la ciudad está tapizada de pósters con la cara del Joker. O sea, lo gracioso es pensar... Seguramente marketing gastaron 4 veces lo que salió la película. O sea, es un producto. Eso es lo que también hace que sea un poco extraño una película que te está hablando así de cosas tan confusas. Esto no lo dije recién cuando estábamos hablando de las torpes declaraciones de Todd Phillips, pero él mismo dijo, lo que queríamos hacer era una película en serio y le pusimos a nuestro protagonista el Joker. O sea, dijo lo que dije yo recién, él. Después ustedes pueden creer o no creer, pueden pensar que es un bocón que dice no, lo que primero que se le viene a la cabeza.
Te das cuenta claramente al ver la película. O sea, todas las referencias podrían no estar y la película funciona de la misma manera.
De hecho, hay un montón de momentos en los que se nota que hubieron manos de productores de fondo diciendo no, bueno, esto lo tenés que aclarar y como a regañadientes, bueno, está bien. Lo metemos.
Bueno, el momento no en el que mueren Thomas Wayne y Martha
Wayne.
¡Ay,
Dios! Me encanta la historia de origen de Batman, que bien hecha me parece espectacular, pero tantas veces tenemos que ver que se le rompe el collar a Martha Wayne.
Yo estoy harto de que...
40 veces saltar esas perlas.
Yo estoy harto de que en cada película relacionada a Batman aparezca la muerte de los Wayne. Otra cosa. ¿Cómo está hecha la muerte de los Wayne? Me pareció horrible. Sí, es como,
es una
bueno, sí, que le saque el collar, que los mate, listo. Me gusta la idea de que sea a raíz de todo lo que se generó.
Eso me parece bien, pero la poca importancia que le dan para un momento que sabemos que es clave para la definición del personaje de ese nene que se quedó ahí, me parece espantosa. Para hacer eso, no lo pongas.
Es innecesaria. Es como que quiso poner, sí, está bien. Ambos personajes nacen en el mismo momento. Pero... innecesario y torpe como está hecho.
O sea, en primer lugar, a mí me parece que en vez es peor mezclar los dos personajes porque la idea de que la muerte de los padres sea un delito casual, también si después empezaron a meterle cosas de mafia, ¿tale? Pero que sea un delito casual y no algo que está generado por la locura de un tipo, que además de todo está generada también como reacción a las declaraciones que se hace el padre de Bruce, que son bastante discutibles para un personaje. Por eso, en mi cabeza, sí, yo lo veía como un Elseworld no relacionado con el mundo real de las historietas, porque este Bruce Wayne va a crecer no tanto odiando a los criminales, cuanto odiando a los payasos.
Sí, 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 va a ser un traje de payaso.
Tiene un modelo ético que es un multimillonario hijo de puta, porque más allá de cómo trata de cómo se puede haber tratado a la madre de Arthur, es un tipo que sale con unas declaraciones que
sí,
es una basura, es detestable. Por lo tanto,
o sea, en mi cabeza lo puse en la línea Elseworld inmediatamente, o sea, este mundo no va a tener Batman, o si va a tener un Batman...
Espero que no,
va
porque
tener...
no quiero ver el Batman que saldría de acá, porque sería más facho asqueroso del mundo.
Tanto Todd Phillips como Joaquin Phoenix dijeron, tipo, es una sola película, y Joaquin Phoenix, aparte que dijo que no se iba a prestar, tipo, para secuelas ni
menos
nada
mal
de eso.
Sí, bueno, igual, de nuevo, me parece que el chiste es... esta cosa igual que pasa con las películas superiores y nada más, me parece... Esto está dirigido al fanático que quiere ver lo que ya conoce. O sea, esto...
Está sentado con tres fanáticos y que nos rompió ver esa escena.
Probablemente la hipótesis es que vamos a darle algo que... la cosa que sabemos que les gusta.
Claro, pero por eso ahí me parece que se nota el sello de la productora.
Yo estoy convencido de que ese momento debe haber sido puesto a la fuerza.
Sí.
Porque entre varios problemas que tiene, es el único momento que nos salimos del punto de vista de Arthur. Si bien esta película está llena de torpezas narrativas, creo que la mayor torpeza o la cosa más estúpida que vi puede pasar desapercibida, pero a mí, mientras lo veía, ya pensé en esto. Candidato a alcalde. El día que dijeron que estos payasos van a dar vuelta a la ciudad, van a hacer una manifestación y sabemos que son violentos y van a hacer mierda todo, va
al cine
con el hijo, la esposa
y collar de perlas.
Y collar de perlas, te lo estaba buscando.
De perlas, Alfred no los está esperando en la puerta, no tenés, o sea, chabón.
Qué horror ese Alfred igual.
¡Ese Alfred! ¿Qué era ese Alfred? Chabón, yo conozco a Alfred Pennyworth y ese no es Alfred Pennyworth.
Bueno, déjenme terminar con esto. Quería decir que no tenés un chofer esperándote, no tenés un guardaespaldas. O sea, es un tipo que está hablando pestes de la pobreza y está diciendo que los ricos somos superiores. Debe salir a cualquier lado que sale, debe tener tres guardaespaldas. Es un delirio.
Es que más allá de eso, igual a mí en parte me gustó lo que hicieron con este Thomas Wayne. O sea, la imagen que tenemos de Thomas Wayne siempre es como era un buen tipo y quería hacer cosas buenas para la ciudad. Acá te lo muestran como una mierda y está bueno el hecho de... Siempre me molestó un poco la cuestión de al rico que en un callejón un pobre lo asalta y lo mata. Y ay, pobre. Acá está justificado en cuanto a las declaraciones que hizo, ¿entendés? No digo, sí, salgan y lo maten, se entiende más.
No es
más
un pobre
que
rico que quería... No, lo sé, ahí es donde también empezás a... ya desde su génesis, un millonario que se quiere disfrazar para darle miedo a los criminales y pegarles y meterlos en la cárcel, a mí me parece rarísimo. O sea, como una cosa de aventuras puede ir, a mí me gustan cosas igual de raras, Indiana Jones, ¿qué hace haciendo lo que hace? ¿Entendés? Pero cuando lo empezás a querer...
Pero eso porque lo estás llevando para el lado del realismo, claro, y no está pensado no, para eso.
Ese es el tema.
Ese es el problema de un montón de gente que lo quiere hacer realista.
Exactamente.
Claro. Se encuentran con este tipo de
bueno,
problemas,
pero,
me parece, sí.
No, lo de Nolan, con todos los problemas que tiene, me parece que todavía seguía un código que yo me podía creer acá. Me parece rarísimo. Y de última, volvemos al problema de antes. Hay un político que es una especie de Mauricio Macri, que está usando, está diciendo cosas súper venenosas en, ¿viste? En la televisión. Medios. Pero se llama John Winston, ¿entendés? Y
para mí el mayor problema de la película es el haber puesto, el haber querido relacionarlo con los Wayne. Porque si esto hubiera sido, si bueno, me lo querés presentar como un Elseworld, no, yo no quería ver nada de los Wayne. No quería saber nada de los Wayne porque está bien, concéntrate en desarrollar a tu personaje, bueno, pero que no cuelgue
lo que digo
la mitología esta.
Es que ahí estás a un paso de decir, entonces, que ni siquiera se llama Joker y es lo mismo, ¿entendés?
Claro,
es
pero que, digo, el personaje como el Joker... Si querés, lo podés llevar a un estado realista y funciona porque lo terminás viendo en toda esa
claro,
conversión.
Claro, pero podrías haberlo puesto, podría haberse llamado Joker, pero toda esta ciudad podría haber tenido muchísimo más sentido en todo este tumulto violento si los Wayne ya estaban muertos.
Sí, bueno, no,
me parece que habían maneras mucho más elegantes
eso sí
de solucionar
esto eso sí
sin
buena
necesidad
idea.
De convertir a un personaje que históricamente fue bueno y hacerle una reverenda mierda y tratar de justificar la violencia y la psicopatía del malo a través de la mierda que era el otro.
Igual es una de las tantas cosas que le pasan, ¿eh? Porque es, o sea, el momento en que agarra una carta y se da cuenta de que es el hijo, es una cosa también tan estúpida. Primero, por el simple hecho de que lo está leyendo en una carta. Y segundo, por
yo cuando
el...
te hicieron que era el hijo tenía ganas de golpearme la cabeza contra el
bueno,
asiento
y me parece
de
bueno, que
no lo hicieron.
No lo hicieron, lo zafaron, pero...
De nuevo, es una película que es medio mercenaria y que quiere ir para los dos lados. Creo que la película sabe que mucho vamos a decir, oh. Y de nuevo, como dijimos en varias situaciones similares, en películas similares, terminan teniendo las dos cosas. Porque primero que queda ambiguo, tal vez hicieron como que lo adoptó, pero en realidad es hijo de
Thomas. Y porque
Wayne.
Esa carta que él encuentra después de la esa foto de la madre que atrás dice me encanta tu sonrisa, TW.
Sí, se da a entender que algo hubo.
Como claro. Que algo hubo, entonces como que todo podría pasar y me molestó eso.
Sí, súper molesto. Bueno, el momento en donde va a...
El momento flashback de cuando descubre todo es innecesario. Aparte, él lo vivió eso. ¿Por qué me pones...?
Sí. Bueno, ese es el otro momento en realidad
en
el que te salís.
El flashback está ella en el hospital hablando, estuvo internada.
Para mí toda esa escena vale la pena nada más porque antes estaba, ¿cómo se llama este tipo? En el que le da la carpeta.
¿El actor? No lo conozco yo.
Es el de Atlanta. Lo adoro, me encanta, es un genio ese actor. Y de hecho, esos dos minutos que tiene en pantalla son buenísimos, es una gran actuación. Pero era innecesario que me hagas ese flashback. Ya está, ya se entendía
ahora,
que tuvo una vida.
Ahora que me lo decís, me doy cuenta que efectivamente sí, me cayó bien ese tiempo en esa escena.
Bueno, igual.
Y además es el único que se da cuenta en ese momento, esta persona no es estable, claro. Esta persona tiene que estar acá adentro y este archivo yo no se lo puedo dar porque está loco.
Sí, está buena la escena. El hecho de que sea un actor que reconocemos es medio anecdótico. Sí. Pero a mí lo que me pareció raro, esa escena me gustó y ahora quiero decir algo que me hubiera, durante dos minutos en el final, después de todo lo problemático que me pareció lo que pasa con Robert De Niro y el discursito y... el festejo en las calles de la figura del Joker y qué sé yo, hubo un momento en donde pensé, bueno, si ibas a esto, me cierro un poco más y después la cagan. Pero lo que quería decir de ese momento en donde ve el coso en las escaleras de nuevo es, ¿será normal que en un manicomio corten recortes de diario de la noticia que llevó? No, obviamente no.
Y más raro aún que esté el acta de que le dieron en adopción a este pibe.
Ahí.
A ella, que está loca.
Claro, sí, es todo un delirio, pero lo más problemático de ese momento es que en una película que tiene muchos golpes bajos, es muy manipulativa para que te dé pena este pobre tipo que va a ser empujado al crimen, te enterás de que el novio de la mamá abusaba, lo encontraron atado a un radiador, tipo...
Eso me gustó igual, porque ahí te hace un uso bueno del hecho de que vos te imaginás eso, de que le ocurrió... Y sin necesidad que te lo muestre.
Sí,
y,
pero
y
me parece
puede ser
que,
cosas de lo que lo van llevando.
Me parece que
es
súper cínico. es como lo más terrible.
A mí
terrible.
Me parece una buena explicación de la risa que tiene, pero funciona por bueno, eso y el, solo eso me
el
parece.
Hecho de la risa visto como una enfermedad, como algo patológico.
Eso está bueno, pero
eso me pareció una cosa brillante de la película, pero terminamos
sí,
lo
sí,
que estaba diciendo.
Volvamos a eso en un minuto. Lo que quería terminar de decir es que a mí me parece que es lo peor que se le ocurrió a Todd Phillips de describir, ¿entendés? Y yo en ese momento prácticamente me río, porque ya estaba, tipo, yo ya me había dado cuenta, por lo menos yo lo estaba, la película la estaba viendo como una serie de golpes bajos para que cuando se vuelva loco, que yo pensé que se iba a volver más loco, iba a matar a toda la audiencia. De hecho, me hubiera gustado un poco más porque lo separa un poco más de la supuesta realidad. En un momento pensé, hubiera estado bueno que...
El gas.
Sí, que tire un gas y mate a todos. O sea, ¿de dónde mierda lo hubiera sacado? No sé, pero bueno, cuando estás viendo la película decís, me hubiera gustado que era algo más extremo.
Pero capaz podés entrar en ese código. Bueno, de repente el Joker tira un gas que todo el mundo se empieza a reír como él se ríe y hace un discurso relacionado a esa enfermedad.
Ponele.
Yo por 2 segundos...
Hubiera sido mejor.
Por 2 segundos, cuando la besa a la vieja en el programa... Pensé que tenía el veneno en los labios o algo de eso.
Bueno, es algo que ya vimos.
Otra cosa típica de película de la época, un poco antes de los 80, hubiera sido que tome de rehén a toda la audiencia y que pase que haya un enfrentamiento con la policía ahí. Yo en un momento también pensé que podía ir por ahí y también es una búsqueda de cosas que pasaban en esa clase de películas. Tipo, me hubieras hecho acordar a Tarde de Perro, por ejemplo.
Lo que a mí me habría gustado es que hubiese algo tipo un nene o alguien que lo miraba, lo escuchaba y todo el resto. Y que después de la escena en la audiencia, a este tipo lo maten y sea el nene que es el que se vuelve el Joker. Eso habría sido una vuelta de tuerca espectacular.
Buenísimo.
Mirá, Todd Phillips, mirá cómo te solucionó el guión.
Bueno, acá tenemos un tipo que ustedes de Dani saben muchas cosas, pero tal vez no sepan que es guionista. Entonces,
es docente de guión, nunca logré ser guionista.
Bueno, tenés guiones escritos, Dani. Bueno, para terminar de este momento que me hizo reír, si bien sé que lo va a enojar a muchos de los que estén escuchando, en ese momento la cabeza se me disparó a... Bueno, y también encontramos fotos de que lo hicieron tener sexo con un caballo. Y también tenés tipo y una lista de cosas y por eso está loco, porque además...
Sí, es un poco excesiva.
Es excesiva.
Es que si esa escena se hubiera limitado al... Tipo que labura en Arkham, agarrando la carpeta y diciéndole, no, ¿sabes que esto no te lo puedo dar? Porque en ese momento en el que el tipo pecan muchísimas películas últimamente, esta cosa de la sobreexplicación, de considerar al espectador tarado, con esa mirada del tipo y la retirada de la carpeta, vos entendías que lo que estaba ahí era tremendo y era la justificación de que el tipo estuviera loco.
No se me había ocurrido, pero eso...
Sin la escena de simplemente con él escapándose... Con el coso, no necesito ver él abriendo en la escalera y descubriendo su truculento pasado que lo vivió.
Pensé que a lo que ibas a ir es a que tironea y no logras llevárselo.
Si no se lo pudiera ver, que ese golpe en la cabeza no hubiera sido al revés, digamos, se lo hubiera podido quedar. Hubiera sido mucho mejor, me parece que es más efectivo. Y es esto, es volver a dudar del espectador, que caen en eso de nuevo cuando se meten en el departamento de la vecina y la mina le dice... Sí. ¿Qué haces acá? Vos sos Arthur, está tu mamá en casa.
Con eso solo
se entendía. No hace falta que me muestres los flashbacks de todas las cosas que yo ya vi en la que la mina no está y el tipo estaba solo.
Sí, eso me pareció súper estúpido.
Que aparte ya nos había parecido raro.
Sí.
Perdón solo un segundo, pero una persona que hizo una película así... Que confíe en el espectador no me suena muy verosímil.
Sí, porque entre otras cosas que estamos diciendo sobre esta película, de nuevo, pueden no estar de acuerdo, pero para mí me pareció menos sutil que un martillazo en la cara. O sea, todo el tiempo te está diciendo qué sentir. Por eso a mí me parece raro cuando escucho que alguien su interpretación no fue, bueno, pero incluso igual a ustedes no les pasó, cuando su interpretación no fue como la mía, porque a mí me parece que es tipo, te está haciendo una suma en un pizarrón, ¿viste?
Es que me parece que también lo que nos pasa a nosotros es que nosotros fuimos sabiendo y con el convencimiento de que estábamos viendo la película de un malo y nada de lo que nos fueran a mostrar en la pantalla nos iba a cambiar la idea de que el tipo que estamos viendo es el malo.
Y que sabíamos que
eso es extra
igual
película.
Y que sabíamos que no tenía que ver con el mundo de Batman y demás. Por eso creo que la película falla cuando se empecina demasiado
en colgarse del batimundo.
Bueno, algo que había dejado por la mitad en un momento era esta idea. Una de las cosas más interesantes que le dice a la psiquiatra que eso sí conecté un poco con la idea de que este tipo con enfermedades mentales no tiene las herramientas suficientes como para moverse en la sociedad, entre comillas. Dice que cree que estaba mejor en el manicomio en un momento. Después, en esa escena con este actor de Atlanta que yo no conocía tampoco, pregunta algo así como, ¿y qué tiene que hacer alguien para volver acá? Como que tiene ganas de entrar, sí. ¿Entendés? Tengo que cometer un crimen. Entonces, cuando al final está en el manicomio, pensé, claro, todo lo que hizo era para volver a donde estaba, se sentía cómodo. Pero después el último plano lo caga todo porque aparece pisando sangre. Es como
que te entendés que mató a la psicóloga con la que estaba hablando.
Sí, o sea, que ahí la cagan. Porque yo había pensado eso, bueno, que todo este círculo, o sea, el Joker este no va en ningún momento a vivir en un parque de diversiones abandonado ni nada por el estilo. Este Joker lo que logró en su arco es volver a estar donde estaba cómodo, ahora como un criminal peligroso. Y aparte Arkham Asylum, yo qué sé, termíname con el cartel del nombre del manicomio.
Pasa que lo que creo, y acá quiero pasar a cosas que sí me gustaron mucho de la película y que no me parecen tan obvias, sino más sutiles, que es, por ejemplo, cuando comete su primer asesinato, que es toda la escena en el tren o subte ese, primero, me encantó cómo está ambientada la escena, cómo te va creando el momento, ya estaba incómodo desde que los chabones le están tirando las papas fritas a la mina esa. Sí, sí, sí. Y que después de eso pase a la escena de él bailando
en el baño
con goce en el baño, me parece hermoso porque ahí creo que tiene, y justifica un poco lo del final, si bien a vos te parece que la caga, que creo que el chabón, los únicos momentos en los que se siente que realmente existe y que es importante es cuando asesina.
Y sí, es que un poco es eso.
Cuando ve que un acto de él tiene una repercusión.
Porque de vuelta es esto que él le decía a la psicóloga en un momento, a la psiquiatra, calculo que psiquiatra, una persona como él no está con psicólogo, está con psiquiatra porque le da medicaciones. Le da medicación, sí. Le dice, yo no sé si existo. Como que no sé si el mundo me ve y no sé si existo. Entonces es como él se materializa cuando asesina y todo esto lo expresa cuando empieza a bailar, que baila de esa forma espantosa. Paréntesis, ya llegaremos, pero la interpretación de Joaquín Phoenix es algo de otro planeta.
Sí.
Creo que la película igual, más que la película y la historia, es él.
No, es
él. Por
eso
se sostiene.
Y se mantiene por eso.
No solo él.
Este personaje lo hacía cualquier otro actor, quizás con menos entrega, dedicación u obsesión, lo podemos llamar de cualquiera de esas formas, me parece, y no hubiera sido lo mismo. Y no se estaría hablando tampoco.
No, pero se siente que el tipo se puso la película sobre los hombros.
Sí, es que bueno, cada escena de la película está él. Creo que no hay escena en la que no esté él, bueno, excepto la escena del asesinato de los Wayne, que como ya dijimos, no funciona y probablemente por eso no funcione, ¿no?
En parte por eso, pero igual dijimos
muchas otras cosas extra, pero bueno, la única escena en la que no está el protagonista, que es el que se puso toda esta historia al hombro, se cae por todos lados.
Sí, yo lo que quería decir sobre la interpretación de Joaquín Phoenix, que si quieren, el momento en el que hablamos de ella puede ser ahora, es que sí, está muy, muy bien. Es un poco a veces, a mí me provoca un poco de rechazo y tal vez hace que la vea con otros ojos cuando se la ensalza tanto, porque tampoco es, viste, un cambio en el paradigma.
No, yo creo, cuando la vi, dije esto, me gustó, pero me parece que está súper inflada, no es todo lo que están diciendo.
Porque me parece que igual de buenas están las dos interpretaciones principales de Once Upon a Time in Hollywood, por ejemplo, y esa película se estrenó hace un mes, entonces es como, no es tampoco una cosa. Sí, lo que pasa, y esto me quiero agarrar de nuevo de algo que dijo Dani en el mientras tanto de Batman, no, perdón, del Joker en este caso, parece que Joaquín Phoenix aceptó el desafío Joker, que de alguna manera empezó Heath Ledger, que en realidad él estaba tratando de superar, daría la sensación de que estaría tratando de superar
el
de Jack Nicholson, pero Jack Nicholson fue a cagarse la risa, ¿entendés?
Fue a ser de él.
Claro, por eso.
Hizo de él maquillado y pidió que le paguen mucho más que al resto de los actores.
Después de lo que sucede con Heath Ledger, pasa esto con Jared Leto, por ejemplo, con resultados patéticos en el mejor de los casos. Y ahora me parece que Joaquín Phoenix también, hay ciertas cosas que yo entiendo como son perturbantes, ¿viste?
Perturbadoras.
Bueno, perturbadoras.
Perturbante, me imagino perturbante.
En otro podcast lo usó, también no le dije nada y me imaginé lo de
él. Ok, está bien. Acepto la corrección. Una de esas cosas medio superficiales, medio en pose, que hacen que esta interpretación sea perturbadora, es que esté súper flaco. ¿Qué suma a que el Joker
pero igual yo creo que lo expresa en todo lo que hace. Incluso esto que mencionábamos antes, de la risa patológica que sufre, el chabón te está transmitiendo corporalmente lo que está sintiendo realmente.
No, 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 hay otras cosas que sí. Quería tomar ese ejemplo porque hay, no sé, hay veces que se le ha dado un pase a ciertas películas que a otras no. Hace 5 años en Dallas Buyers Club, cuando Jared Leto casi se mató de hambre porque tenía que actuar de alguien que termina muriendo de SIDA. Todos decíamos, también, te zarpaste, sos un pizarro, ¿para qué llegar a ese extremo? Y bueno, se murió de SIDA, boludo, aunque sea, estaba justificado. Ahora este tipo podría tener pancita y es lo mismo. Pasa que es más choqueante si se le ven los huesos, ¿entiendes? Y no, sí. Para mí es una cosa más de una larga lista de elementos de esta película que están simplemente para generarte una reacción, no me importa cuál sea.
Igual reitero, eso lo entendería si solamente se basara la actuación en él, en el hecho de que sea flaco o su personaje.
Tipo el maquinista, Christian Bale, otro que le gusta hacer esa clase de cosas, ahí va por ese lado, supongo, que te quiere dar impresión.
Yo sinceramente, la verdad es que escuché que también se hizo esto de ponerse, de adelgazar y todo el resto. No escuché aún historias de terror como las que pasaron, bien o mal, después salieron con Heath Ledger y después y con Jared Leto. O sea que me da, casi le aprecio que haya bajado un cambio al volver a actuarlo en vez que entrar en el personaje.
De todas formas es intenso, aparentemente Todd Phillips tuvo que medio que escribir el guión a medida que filmaban porque Joaquín Phoenix estaba tan flaco, tenía tan poca energía que no podían hacer segundas tomas. Era, se filma una vez y ya está, es lo que sale.
Sí, también se trascendió. Igual de nuevo, yo Todd Phillips lo agarraría con unas pinzas muy, muy gruesas.
Igual creo que esto no estoy segura si fue una entrevista a Todd Phillips o fue algo que circuló. No, o igual, sea, lo que diga Todd Phillips de vuelta no sabemos si creerlo o no.
No lo decía por eso que dijiste, era como preámbulo a algo que sí escuché en su boca, que habló, decía que en el medio de algunas tomas Joaquín Phoenix de repente tipo tenía a alguien con quien estaba un compañero de escena, y de repente se da vuelta, se iba y no volvía a las 2 horas. Y la persona que había quedado hablando sola se ofendía porque no sabía si era porque ella había hecho algo mal, y Todd Phillips tenía que explicar, y tenía que ir a buscarlo. Y a mí me hace acordar a estas anécdotas muy graciosas de cuando, porque claramente Joaquín Phoenix sí, lo vive de esa manera, no solo en este papel, recuerden el papelón de ese falso documental que hizo con Casey Affleck, ¿se acuerdan? El que hacía...
Not There, ¿es?
Sí. No. O I'm Not There, o algo...
No, I'm Not There, sí.
O I'm Still Here.
Ah, ahora,
I'm Not There creo que es la de Bob Dylan. Bueno, hay un par que
claro,
son...
Claro, no, I'm Not There es el de Bob Dylan.
No pasa nada. Sí. Creo que los que la conocen saben de cuál estamos hablando, que hizo apariciones en talk shows en personaje, hizo grandes papelones. Hace poco hizo algo parecido con Jimmy Kimmel.
No, es que bueno, de vuelta, me parece que en realidad todas estas cosas lo que muestran es que Todd Phillips es medio mala leche. Porque el video ese de lo que pasa en Kimmel es un video que Todd Phillips manda a la producción de Kimmel en el que está Joaquín Phoenix puteando al DF porque no sé si le estaba diciendo, aparentemente decía nombres por lo bajo y lo distraía y es el momento, se nota, es la escena en la que él se está maquillando después de haber matado al tipo en la casa, que es como...
O antes.
Es un punto... Antes, claro. No, porque tiene sangre en la cara. Ah. Por eso.
Bueno,
es
la cuestión
un punto
sí,
de
es
quiebre
que...
del personaje y se lo mandan así en el programa y vuelven al piso y está Joaquín Phoenix con cara de ¿qué carajo me acaban de hacer? Incómodo, con ganas de irse.
Igual, Juli, no quiero decirte que Papá Noel no existe, pero creo que medio que ya trascendió que es una actuación de Kimmel.
Sí, está
de
como...
De todas formas, me parece que estas cosas lo que muestra es que Todd Phillips es un tipo mala leche, yo no sé, tipo de actores.
Y yo, lo que, yo lo que estoy tratando de decir es que Joaquín Phoenix también es medio raro. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, sí, el trabajo de Joaquín Phoenix está muy bien, lo de la risa es espectacular, no tanto lo de los bailes, que me llegó un momento que me hincharon las pelotas.
No, a mí hay uno que me da cringe, vergüenza ajena incluso, que es el hecho de todo el simbolismo de la escalera me gustó mucho en la película. Sí. Toda esa cuestión del mito de Sísifo, de él cómo va con todo su pesar, subiendo.
Sí, al final
cuando
está todo bien, baja.
Y después baja bailando.
Triunfal, va bajando, que encima está esa cuestión simbólica también del hecho de él está cayendo, o sea, en esa locura y todo, y está bajando las escaleras cuando es todo triunfal. Uh-huh. Pero el tema ese de música que le pusieron de entrada de equipo de básquet a la cancha... Es horroroso
no me acordaba, y me
termina matando lo fuerte que podría ser ese tema.
Borré por completo ese momento.
No, es súper horroroso.
O sea, el momento yo me acuerdo, la música.
Sí, obviamente, y la música que hay cuando él va bailando en la escalera, pero no eso, no es...
No. Eso es, a mí, para mí me resultó espantoso, de lo más feo. Sí.
Bueno, recién hablábamos del director de fotografía. En un momento quise decir que Joaquín Phoenix sí es el que lleva la película, pero es una película que tiene una estética interesante.
Es, me parece, y eso es lo extraño.
Es complicado decirle bella porque es una película podrida.
Es decirle bella por todo lo que para supone, mí, pero estéticamente sí. Es muy linda la fotografía, cada una de las ambientaciones. Me parece que desde la puesta técnica, la película es donde más se luce.
También
pero
es complicado no decirle técnica, porque es artístico. Es,
claro, bueno, desde la parte artística me parece que es, que es lo más
redondo.
Tiene
una estética muy bien trabajada, o sea, una estética muy con mucha personalidad.
Hasta un punto igual para mí, ojo. Porque, por ejemplo, empieza la película y ya vemos toda esa ciudad sucia, decadente. Y peligrosa, decadente, que está buenísimo, y esa estética bien... setentosa, incluso que arranque con el logo viejo de Warner.
Eso fue un detallecito que me encantó. Cuando lo vi, a mí también. Casi le doy un punto a la película.
Y me encantó que arranque con eso de él pintándose y vas escuchando todas las problemáticas de la ciudad en los noticieros, sí. En la radio. Me encantó. Pero llega un punto de la película que me parece como que se olvidaron que transcurría en los 70s. Y como que se pierde esa estética.
Yo sentí que...
yo la sentí presente en todo momento.
Para mí llega un punto que podría ser una película que transcurre en cualquier otro tiempo.
Yo sentí que fui continuo. De nuevo, no quiero enojar a nadie con lo que digo, pero es el hecho de que esta película tenga una estética muy presente también la separa. Creo que es una de las cosas que más separa esta película de otras con inspiraciones similares. Porque normalmente las pelis de Marvel se parecen mucho entre sí y no te interesan por ese lado. Si bien de vez en cuando los efectos especiales son espectaculares, hay excepciones tipo Los Guardianes, no es como esto de exquisito, pero de repente te crea un mundo de ciencia ficción que es siempre interesante de ver. Creo que con todas las cosas que se están diciendo de que esta película, o sea, la hipérbole típica que acompaña a esta clase de películas, con lo que más estoy de acuerdo es con que tiene una estética, porque algo que veo en el fanático de esta clase de cine que no entiendo es esa especie de necesidad de validación. Que sean de aventuras y tengan humor, no es ningún problema. O sea, y tampoco esta es la primera película que se toma en serio o que viene del mundo de las historietas y que intenta crear un mundo como este. Hace 2 años o 3 nada más estaba Logan, que sí. Es muy parecida. Y... de nuevo, si tú...
Logan lo digo ahora así.
Me parece
que... habiéndola visto y me banco lo que se tenga que venir. Yo tengo el Joker acá agarrado en la mano porque te traje mi juguete y los tatuajes de Batman. Logan es 20 veces mejor película que esta.
No sé si tantas veces, pero es mejor.
Pero es probablemente mejor.
¿10?
10. Bueno, ponele 10, pero cierra, es redonda. El guión está bien escrito.
Sí, sí. Y eso que yo en su momento dije, para mí se recontra pincha sobre el final, pero tiene mucho más sobre.
¿Pero qué tiene Logan? Vos ves a Logan y sentís a Logan. Esto, yo creo que está mal. Dejemos de comparar y decir, es una película basada en personajes de cómics, es una película... relacionada al mundo de los cómics. No,
a mí el mayor problema es que digan que esto es una película de superhéroes. Bueno, porque decime en dónde hay un superhéroe. Ahí está, eso es donde más me enoja, me parece, el decir es una película de superhéroes. No, no es de superhéroes.
No, es una película que...
Podés decir que es una película de un supervillano si querés, dale, no hay problema. Pero no digas superhéroes.
Es que pasa
porque
que es
ahí
un poco
me
más...
parece que es donde se presta para esta cosa de... el la planteo confusión. Del personaje como un antihéroe. No es un antihéroe, es el malo.
Yo creo.
Y va a ser siempre.
Yo creo que uno de los tantos problemas que tiene esta película es que medio que lo intentan plantear como antihéroe, pero no. Pero sí, me parece que esto también me hace acordar a cuando se estrenó El Rey León. Sí. Una película que es súper olvidable, no sé ni por qué me estoy acordando en este momento de ella, pero.
Porque había otro de Atlanta.
Claro.
Ah, bueno.
En realidad, yo sin verla, quiero decir que es una excelente forma para usar ejemplos de cómo no hay que hacer las películas.
Sí, bueno, por ejemplo, justamente quería decir algo relacionado. Estábamos diciéndole que era live action cuando en realidad era un estilo de animación diferente. Porque es un atajo, porque servía, qué sé yo. Acá se está diciendo que es de superhéroes porque es un poco más corto que decir que es una película que tiene que ver con
inspirada
el mundo de las historietas.
Inspirada en historietas.
Sí, algo así.
Libremente inspirada.
Libremente,
quería terminar mi bloque
con un
de...
gustito de...
sí, algo así.
Incluso cuando arranca no está el logo de DC. Así que ya te lo está diciendo la propia película.
Sí, También por un poco de provocación, porque de nuevo, a través de las entrevistas que estuvo dando Todd Phillips, es un poco la actitud que quiere darte la película, es que nosotros somos mejores, entonces no tenemos, no sucede en ningún universo esta, qué sé yo, no hay nada que sea malo por sí solo. Quería terminar mi corto repaso sobre películas de verdad, entre comillas, serias, basadas en historietas, que si no sentís la necesidad de que tenga un personaje o varios que salgan de las historietas de superhéroes, Road to Perdition, la segunda película de Sam Mendes, está basada en una novela gráfica o cómic, sí. En realidad es lo mismo, novela gráfica, si no querés, no significa nada. Una historia de violencia de Cronenberg también, y es un peliculón, sí. Que tipo, ahí sí se te mete adentro lo que está pasando. Hay otros ejemplos, esto no va a cambiar el mundo, muchachos, por más que uno quiera que la cosa que se estrenó la semana pasada marque un antes y un después, porque era la que estaba esperando.
Es la película del año, del mes. Viste que siempre, sí, todos los meses hay una la película del año.
Sí, es una cosa de locos.
Es una de esas pelis que me parece que yo la vi hace una semana exactamente, más o menos, creo que la vimos en el mismo momento con Fede, y va bajando al punto de que cada vez le encontrás más errores. Entonces me parece que es una de esas películas en las que todo el mundo está diciendo, ahora lo lees por todos lados, la película de la década, la película que patea el tablero de las películas de superhéroes. Y son todas cosas que a fin de año nos vamos a ver olvidados, porque ya vimos el tráiler de 1917, vimos, sí, el tráiler de películas.
Sí, The Lighthouse, y de hecho vimos Knives películas, Out.
Knives Out.
Faltan un
películas que me
igual
parece que nos van a sorprender de otra manera,
no,
y que no van a traer todas estas problemáticas. Para mí el mayor problema de esta película, y lo digo esto y aclaro, a mí me gustó, la disfruté, la pasé bien viéndola.
No, en realidad no la pasé bien.
Es un decir, o sea.
Yo la pasé muy mal y salí reangustiado.
Yo salí con un nudo en el estómago y lo tuve el resto del día, pero
yo salí asqueado.
Me parece que es una de esas películas que no van a ser tan importantes como creemos que son.
No, igual yo acá me paro en otra vereda y a mí me pasó al contrario. O sea, es como que al principio de la película no me, como que me costaba entrar del todo, le empecé a encontrar el gusto a medida que avanzaba, y después me encontré con, pasando los días y pensándola, repensándola, se me vienen como imágenes a la cabeza. Hay un plano que amo de la película, que es cuando él está con toda la cara pintada de blanco y está salpicada de sangre después, sí, de asesinar a su compañero. Tienen momentos que me transmitieron mucha angustia, y salí con esa angustia del cine. Y cuando la pienso, es una película que te lleva a un lugar oscuro.
No, a mí me conmovió y me llevó a esos lugares, pero no creo que vaya a ser tan importante como creemos que es en el momento en el que la vemos, me parece.
No lo va a ser. Igualmente, vos recién dijiste que para fin de año se va a olvidar. Creo que está subestimando la intensidad de los fanáticos de DC en particular, no solo de las historietas, y con esto me van a crucificar, pero no.
Es que no son, o sea, si son fanáticos de DC verdaderamente, no van a ver esta película. No, o sea, van a tener las mismas reacciones que tuvimos nosotros, que tuvo Juli, que tuvimos yo y que tuvo Nico, que es, no es el personaje de DC. Esto es algo que no puede ser.
¿Vos?
Por
hay
esta
que verla
razón,
sabiéndolo, ¿entendés? Porque yo, por ejemplo, fui a verla con un amigo que es ultra fanático de Batman y salió recaliente de la sala porque decía, ¿por qué le pusieron Joker? Le hubieran puesto That's Life. ¿Entendés? Claro. Estaba súper indignado. La película le parece buena, pero estaba como, se sentía estafado de que se llame Joker.
Sí, va a haber de todo. Por el momento, ese ejemplo que estás dando me parece que está en la minoría. Suele, sí, suceder como dice Julio, qué sé yo, ahora me parece que hay menos gente que dice que Endgame es la mejor película del milenio, cosas así. Cuando se estrenó se veía más seguido esa clase de barbaridades, pero
ya que salió el tema de que traté de ser guionista y estudié guión y enseño guión, creo que todo tipo de historia puede servir para inspirar a la gente. Es un poco la razón por la cual a mí me gustan los superhéroes, porque sirven para inspirar a la gente. Y es un poco la razón por la cual esta película no me pareció mínimamente atractiva, porque no servía para inspirar, no, el personaje no empatizaba y no me enganchaba. Y admito que es una de las razones por las cuales hay películas que no me inspiran nada. Hay películas que al menos sí me inspiran diversión. Por eso hay algunas películas que Federico me mira con cara de cómo miras estas porquerías. Sí. Pero al menos me divierten. O sea, diversión al menos es inspiración.
Sí,
pero ¿por qué no podría esta película inspirar en el sentido del hecho de ser más conscientes del trato que se le da, sí, a cierta gente, a ciertas personas en la sociedad.
Creo que en el mejor de los casos puede llegar a provocar eso. No es la idea que me quedó a mí después de verla. Pero sí, bueno, tomo lo que vos me decís. Yo, todos los que somos parte de este podcast, respeto mucho sus opiniones. O sea que una vez que me las dicen, digo, bueno, puede ser. A mí me dejó una idea de esto, de que es súper irresponsable. Me parece que si te suma, no te suma, sino que te resta. Y, qué sé yo, otra cosa que se me estuvo pasando por la cabeza estos últimos días es que si vos ves una película con una ideología complicada de una persona que tiene esa ideología y que siente que esa ideología lo representa, es problemático, pero por lo menos lo entiendo. Yo siento que Todd Phillips no piensa lo que termina de predicar esta película, ¿entendés? Sino que lo hizo porque quería shockear. Siento que es
de
casi...
De hecho, el personaje del Joker lo dice en repetidas ocasiones, soy apolítico.
Claro, y a mí me parece que...
Y hay una gran... Y creo que eso es algo que en el momento me pareció efectivo y me parecía que podía estar bueno.
Pero parece
y después,
que
después... Le empecé a encontrar muchas cosas problemáticas.
No, incluso hay una entrevista a Todd Phillips que lo dice también.
Claro, si esa es tu idea de expresar de que el ser apolítico supone querer prender fuego todo, discúlpame, pero eso no es ser apolítico.
No. De hecho, no lo pude corroborar, porque tampoco me interesa tanto Todd Phillips. Y de nuevo, esta es una película que yo sí, a fin de año, por lo menos por mi parte me voy a haber olvidado. Después seguro que el Twitter no te va a dejar olvidarte, pero yo googleé Todd Phillips Trump, ¿entendés? Porque sospeché que tipo era votante de Trump. Acá se dice el chiste, sos apolítico, votás a Mauricio Macri. Yo creo que va por ese lado, ¿entendés? Es un tipo, parece ser un tipo que no tiene convicciones, que quería shockear. Y por eso a veces cuando recién estaban hablando de que habla de los males de la sociedad, yo me imagino a la sociedad con comillas enormes rodeándolo, porque me suena re punk, ¿viste? Re adolescente que quiere, que cree que la sociedad es una mierda y hasta ahí llega su análisis.
Disculpa, pero sin necesidad de googlearlo, en la página News Arama, en una entrevista, decía que el humor que iba a presentar este personaje era un humor no políticamente correcto, como esa gente de izquierda, y él se identificaba como dijo un tipo de derecha.
Ah, listo, ya está, la recancelé la película. Bueno, o sea, quizás no tanto, pero...
Canceló al director.
Canceló al director.
Y bueno, pero el director, esta es una
cierra
película...
Cierra mucho, entonces, el saber eso cierra mucho, y esa es una de las cosas que yo había salido de la sala... como dándole vueltas el tema de que le dieran tanta bola a la cuestión de que yo soy apolítico, yo soy apolítico, yo soy apolítico, y que terminara ese apolitismo termina resultando en la masacre de media ciudad gótica y el asesinato de policías y todas las cosas que conllevan después. Y ahora que decís esto, sí, la gente que dice que esa política jamás es apolítica. Y sí. Si dice que esa política, lo más probable es que esté muy cerca del neoliberalismo y de la derecha.
De la derecha, sí, sí.
Pero aparte, la película tiene una postura bastante clara, si bien sí, es problemática. Cuando después lo entrevistan a Todd Phillips y el chabón dice, no, yo no soy apolítico o no puse ningún contenido político en mi película, es no estar haciéndote cargo de lo
es
que se
estás
contando.
Es lavarse las manos, y me parece que es de vuelta esta cosa de ser irresponsable.
Claro.
Sí, pues, sí. Ahora, ¿puedo venir y decir yo la impresión? O sea, porque no salió, los dejé hablar y todo esto. Hay un par de cuestiones que a mí me molestaron de la película y dije, bueno, no, se están diciendo un montón de cosas interesantes, inteligentes y todo esto. Yo tengo el recuerdo de las películas que salieron en la primera mitad de los 80. Esas películas que te describían la ciudad como una cloaca, un lugar de perdición y de pecado y espantoso y horrible, que tiene que venir la justicia. Y eran películas que normalmente abrieron el camino a la visión de derecha de Ronald Reagan, al neoliberalismo. Por eso yo la vi toda esa película como una cosa que es donde tiene que venir el neoliberalismo a arreglar los problemas.
Sí, es lo que dice Thomas Wayne. Es que el problema, me parece, también es que terminás o estando con el Joker, hay que hacer mierda todo, o...
No te da muchas opciones para elegir, no hay bandos para elegir,
O sea, terminan dejando una idea, no es que tipo los pobres son simplemente unos pandillos, te da la idea de que toda la ciudad, todos los pobres están cansados y se ponen una máscara de payaso y hacen mierda todo, ¿entendés? Entonces... Si no estás con ellos, que terminan alabando al Joker como una especie de figura a seguir, que encima es apolítico y todo eso, entonces tenés que estar con Thomas Wayne.
No, pero yo creo que lo que también, y esto es conjetura mía, en realidad no sé si quiso realmente decir eso, pero me parece que va por el lado de nadie te va a venir a ayudar y no tiene salvación esa sociedad que se está reflejando.
Y bueno, pero
al menos sociedad, hasta que esperes que crezca ese Bruce Wayne.
Que se convierta en Batman. 15 años. Disculpame,
pero la respuesta de esa sociedad, y cuando me vengan a pedir ayuda, yo les diré no. Porque es la misma sociedad que Rorschach.
Sí, sí.
Claro.
Y la visión...
Ochentosa, sí, sí.
Ochentosa es la visión... objetivista, es la visión de Ayn Rand, es la visión apoyada por el neoliberalismo. Sí. O sea, ven que la política tiene que ver con
sí,
eso.
Obvio.
En ningún momento lo pusimos en duda. Y bueno, ahí tienen, me parece que no es un tema que pensé que íbamos a desarrollar, pero se dio. Otra cosa que yo quería decir, una de las últimas payasadas,
quack,
que dijo Todd Phillips, es por ahí es lo mismo que estabas haciendo referencia a vos, Dani. Esto de que él dejó de hacer comedia... porque ahora la corrección política no permite que los comediantes...
Sí, viene de ese lado.
Sí.
¿Sabés cuál es el problema con eso? O sea, no es que no se pueda hacer comedia, no se puede hacer el tipo de comedia que él hacía.
Sí, 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 que es súper misógina.
No se puede hacer comedia en la que vos te sentís cómodo. Se te jode tanto correrte de tu lugar común para poder desarrollar un guión un poquito más inteligente.
Y hace dos
Incluso
semanas...
esta película tiene momentos que tiene humor negro que funciona.
Más o menos. Bueno, lo que quiero decir es, hace dos semanas en un podcast que lamentablemente vos, Juli, no nos pudiste acompañar, que hablamos de los Emmys, dijimos que estamos en una especie de era dorada de la comedia, en donde están saliendo comedias súper curiosas. Sí, Todd Phillips, no te van a buscar para que hagas la serie de Hangover para Netflix, porque a nadie quiere ver eso. Pero yo, después, otro pensamiento que me quedó, fíjate cómo... Joker, me hizo dedicarle bastante tiempo a pensar
en esta película.
Creo que la película gana con eso, te hace pensar y que te quedes con cosas.
Yo creo que un poco lo que hizo que la piense de más es todo lo que rodea, saber que este podcast, a diferencia de los que hicimos la semana pasada, por ejemplo, lo escucha mucha gente. Bueno, son también cosas extra película, pero lo que iba es a que después me quedé pensando... Y si lo ves, o sea, si agarrás esas declaraciones que hizo de distintas formas en distintos lugares, él es el Joker. ¿Por qué quiere ser un comediante? Y la sociedad
no le está saliendo.
La sociedad no lo deja. Entonces, en vez de ser un comediante, termina siendo, queriendo prender fuego todo, que es algo así como lo que quiere hacer, lo que quiere terminar haciendo esta película. No sé, es una otra interpretación más que se le puede hacer.
Es una buena interpretación.
Y si quiere, es tipo, de nuevo, para mí quiere provocar con esta película. Y
eso sin, claramente.
Sin, sin saber bien qué es lo que quiere lograr. Y bueno, logra...
Claro, pero hay provocaciones y provocaciones. Nosotros tres, justo sin Dani, el año pasado, hablamos de Black Klansman. Sí. Una película que buscaba provocar, pero el motivo por el cual quería provocar era completamente diferente. Y sí, era una película que además se hacía cargo del peso político que tenía e ideológico.
Igual
esta película se lava las manos de la ideología y de vuelta ese fue mi mayor problema con esta película.
¿También? Y eso creo que tiene que ver un poco con el hecho de también de ponerle Joker. Del hecho de, no es política, está basado en un personaje de cómics.
Claro, no.
Y lo pateó para el otro lado.
Puede ser.
Es culpa de Robinson y de Finger y de Kane, capaz.
Como si las historietas no tuviesen su cargo político.
Además.
No hay nada que no sea político. El arte, todo arte es político. Pero lo que quería decir también, ya que estamos en el tema, se la compara mucho con Taxi Driver.
Eso, básicamente, porque él dijo que sus inspiraciones fueron El Rey de la Comedia y Taxi Driver.
Y estéticamente puede llegar a ser.
Bueno, pero de hecho están nombrando a esta película como la obra scorsesiana de Todd Phillips. Sí. Y me parece agregarle una grandilocuencia bastante papelonera que dentro de 2 años lo van a leer y van a decir, uy, ¿qué dije?
Sí, sí.
Está teniendo una mala semana Scorsese, porque entre los fanáticos de Marvel que los quieren cagar a palos y los que dicen que tiene influencia de eso la película
bueno,
del Joker.
Déjenme terminar con lo que quería decir. Me parece que estéticamente sí se parece y un poco la temática, pero Scorsese es un humano enorme que tiene un corazón en donde entra el planeta Tierra, por decir una exageración que se me acaba de ocurrir.
Incluso llevándolo para el lado de Taxi Driver.
Taxi Driver tiene un final completamente diferente.
Travis Bickle lo que hacía era, iba a hacer algo malo y termina utilizando esa locura que tiene encima para lograr algo bueno, que salvarle la vida a esta piba.
Y aparte no se termina festejando que asesinó a unos cafillos. Termina después de eso, que se, digamos, expió esas ganas de hacer algo, de llevar a cabo algo violento. Y de nuevo, esta Taxi Driver no la veo hace algunos años, así que por ahí estoy diciendo cualquier cosa. Pero tiene un final esperanzador, que el tipo va a estar mejor, que va a cambiar. no es esta cosa cínica que termina con el chabón bailando después de matar a una pobre psiquiatra. ¿Entendés? Que de nuevo parece que el simple... O sea, no significa nada más que te quiero provocar algo. Sí. Se ha dicho que una película que se interpreta mal, que se lleva para cualquier lado, es El Club de la Pelea, otra de Fincher. Pero también ahí nos muestran a estos personajes. O sea, nos está mostrando que el Corporate America... se está llevando puesto una generación que no tiene objetivos. El Club de la Pelea te muestra todo esto, pero termina teniendo una visión completamente diferente, con un final que le abre la posibilidad a nuestro protagonista de cambiar su vida y volver a llevar una vida un poco más positiva consigo mismo, aunque sea. Se entiende, casi todos los ejemplos con los que se puede llegar a comparar esta película normalmente tienen otra cosa, porque los grandes directores son siempre se les siente esa gran conexión con la humanidad. Creo que no hay muchas excepciones. O por lo menos en este momento no se me viene ninguna, ¿se entiende?
Igual insisto, creo que tiene que ver también con el hecho de el pesimismo que maneja la película y que te quiere plantear. Como y diciendo, sí. Y no hay salida, y no te puedes sino terminar con algo más positivo.
Qué sé yo.
Pero el ejemplo que dio Dani, si al tipo lo abatían en el programa de televisión, que hubiera sido lo lógico,
sí. Bueno,
porque... está llevando al tipo que por más que diga que no, toda la ciudad sabía que había sido el asesino de los tres tipos en el subte, porque era algo que medio que te daban a entender, que ya lo sabían, los detectives lo estaban persiguiendo, me vas a decir que eran los únicos dos detectives de la fuerza de Gotham que sabían de este caso. De vuelta, si al tipo lo abatían en el estudio, el final hubiera sido otro.
Esa es una buena idea, o si no, yo había propuesto algo mucho más fácil. Sacá el último momento de baile y quedó encerrado en el psiquiátrico. Y bueno, después tal vez, si querés imaginarte, si querés hacer fanfiction de que se escapó y después se pelea con Batman, pero dentro de la película el tipo volvió a donde supuestamente había estado antes y creía que no deberían haberlo dejado ir, yo qué sé.
Sí, o sea, la única cosa que yo tenía que agregar, que estaban tan embalados que no llegué a cortarlos, es decir, que ustedes estaban diciendo gran director, pero Todd Phillips no es evidentemente un gran director.
Ah, eso iba.
Claramente. Justamente. Y creo que esas cuestiones de dónde viene el cine de Todd Phillips y el tipo de director que es lo que las cosas que no terminan de funcionar y que son torpes e incluso burdas que tiene la película reflejan eso, de quién es el director realmente.
Y sí, es que mal o bien...
no es algo
es un
que
director
vaya a
darse... que hace dramas. O sea,
claro,
¿no?
Pero claro. Pensemos, yo ahora me acuerdo de Vice. Vice claro. Es de McKay y el tipo hacía comedias no. Súper pelotudas y de golpe te hace dos películas que te cagan a trompadas que son espectaculares, son brillantes, tienen un guión divino. Es diferente. Y con esto lo que quiero aclarar es que porque venga de la comedia no quiere decir que no se pase.
No, obvio.
Es que es la calidad de director que
Bill
sos.
Bill Hader escribe y dirige Barry y viene de comedias también súper boludas.
Es en
también.
Él, claro.
La mejor serie del año, Chernobyl. Es del guionista de The Hangover Part 2, Part 3. Esto lo dijimos en su podcast, yo todavía no lo puedo creer. Pero sí, estoy seguro que en este momento
sí,
de todas las personas...
la escribe... está escrita por Phoebe Waller-Bridge, sí. Que es la que escribe y protagoniza Fliba, sí. Que está lleno de ejemplos en el mundo donde grandes comediantes son también grandes directores, grandes guionistas.
Aún con todo lo que acabas de decir, deben haber 10 personas a través del mundo escuchándonos que creen que estamos diciendo que si venís de la comedia sos un inútil.
No quise decir eso.
No, o sea, nadie está diciendo
pero,
eso.
Pero hay que tener en cuenta que también hay directores de comedia que claramente no pueden hacer el paso sin dejar de lado las comedias un poco boludas que hacían.
No, porque cada artista es un
todas
mundo.
Todas las películas, contando las películas que tiene Todd Phillips, ninguna es una gran comedia. O sea, Due Date y basta.
Hasta ahí. Sí, a mí The Hangover en su momento me redivirtió, como dije antes, pero no, sí, no es la gran cosa. Bueno, para cerrar, recién pensaba en decir algo... no necesariamente positivo, pero... porque me parece que no entra... esta definición a esta película. Pero que estemos tanto hablando del director en una película supuestamente, no, como habíamos dicho, no de superhéroes, pero que orbita el mundo de las historietas, indica que para mí, a lo que ibas a... no es una película de autor, pero bueno, más o menos puede pasar por eso y es algo no muy visto. Porque una de las cosas que a mí no me gustaron de este año y el pasado del cine de Marvel es que veníamos de varias que eran que se notaban, eran sin entretenimiento enorme, pero que siempre se podía ver un sello de autor.
Sí, o sea, el caso de James Gunn, Taika Waititi, o sea, gente que tiene, está llena de ideas, las dos, y cae ahí.
Las dos primeras de los rusos, Winter Soldier y Civil War, a mí me parece que tenían más para decir que Infinity War y Endgame.
La primera de Iron Man,
bueno. Eso medio que está cambiando, a mí es lo que hace que el universo Marvel me tenga bastante agotado, vamos a ver cómo sigue. Esto es un poco diferente. Sí, si me hubiese gustado más, otra idea que se me había ocurrido es que es una buena contracara a Shazam, que es la otra película de DC, y para los que dicen, los medio que no sé si me escuchan en los podcasts que dicen que odio DC, Shazam es muy buena y creo que me gusta más que las tres de Marvel de este año, ¿entendés? Sí, DC, yo qué sé.
Shazam, yo lo sigo diciendo, es la mejor peli de superhéroes que salió en el año para mí.
Bueno, depende porque siempre estamos en la polémica de Spider-Verse de este año o del otro.
Claro. Para mí es del año pasado.
Sí, para mí también. Sí.
Ah, qué complicado.
Es complicado, pero bueno, qué sé yo.
Lo vamos a debatir en el programa de
fin de año. Ya tendremos momento para debatirlo.
Lo vamos a debatir en el programa de fin de año y capaz en el caso de Spider-Verse en el programa de lo mejor de la década. Qué adelanto que les acabo de tirar.
No va a entrar Joker.
Claramente no, pero bueno.
Tal vez yo ponga Shazam, pero...
¿En lo mejor del año?
Del año y de la década.
¿De la década?
Estoy viendo poco cine, lo admito. Estoy viendo pocas cosas, esto, ¿ok?
Ese momento, la reacción de Nico y mía fue un tremendo bullying. Que les
sí,
todavía,
sí, no, perdón.
Te respetamos si la llegás a elegir. Bueno, con esto quería decir que de última tiene ciertas cosas interesantes, abrió un debate que la verdad que si bien la película yo como dije en Twitter no la puedo recomendar, no quisiera recomendársela a nadie, este podcast la verdad que disfruté mucho de grabarlo, me parece que tocamos temas muy interesantes.
Yo sí la recomendaría, pero por el hecho de, o sea,
de que
andá,
se
juzgala
este
por vos mismo y debatí y sentí, fíjate en qué vereda te parás y qué postura tomás en relación a lo que te genere la película.
Yo ahí coincido con Nico, me parece que es una película que hay que verla, que si la ves la tenés que ver en el cine porque la experiencia es totalmente diferente, algo que no nombramos. Para mí la edición de sonido de esta película es casi impecable.
Hablamos de la estética en general, pero el sonido está muy bien también.
Está muy bien, entonces la música... es una película que tiene que verse en cine, pero por esto, para hablarla, para charlarla y si... Bueno, después de todo este podcast no la viste, o la viste y hay cosas que dejaste, acordate que es el malo. Por favor, te lo pido, acordate que es la historia de un villano.
Yo ya te dije igual que me parece, en este caso, el personaje que lleva ese nombre, me parece problemático llamarlo un villano 100%, pero bueno, antes de terminar, les recuerdo que si les gusta escucharnos y quieren que sigamos hablando de las distintas películas que se van estrenando, pueden dejar una contribución en nuestro Patreon, el sitio es patreon.com/QMS. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Lo que necesita esa ciudad es a un multimillonario disfrazado de murciélago.